Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval y transmitido por Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Nuestra invitada hoy día es Polimnia Sepúlveda Mellado. Ella es artista, escultora ceramista que estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Ha desarrollado a lo largo de su trayectoria diversos proyectos artísticos inspirados en la poesía, en las mujeres y en los pensadores del siglo pasado. Entre estos proyectos se encuentran Guerreadoras y Guardianas, Siempre Reinas y El Pasado Presente en el Presente. Además, ha sido docente en la Universidad de Chile y en otros centros de estudio. Polimnia, gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es un placer tenerte acá.
Es un gusto para mí también haber recibido esta invitación. Sí.
Genial. Y yo voy a partir por preguntarle por su nombre. ¿Quién le entregó su nombre?
Mi padre.
Su padre.
Sí. Yo fui la menor de 7 hermanos. Y él, por alguna razón, gustaba de los nombres griegos. Así que mi hermana mayor, Ligia, aunque Ligia es, digamos, de la parte romana.
Ajá.
Y Plinio.
Plinio.
Plinio. Después vinieron nombres, yo creo que ahí influyó mi mamá.
Ya.
Pero yo fui la última y volvió otra vez a recurrir a esos nombres y me llamó Polimnia.
Polimnia.
Como segundo nombre, porque Julieta fue mi primer.
Julieta es su primer nombre.
Claro. Pero siempre fui conocida por Polimnia.
Ajá.
Sí.
Perfecto.
Y Polimnia era la musa de la poesía lírica y de los cantos sagrados.
Oh.
Una de las 9 musas que acompañaba a Apolo en la mitología esta griega. Y significa muchos himnos.
Muchos himnos.
Polimnia.
Oh.
Sí.
Muchos himnos.
Muchos himnos.
¿Y cómo?
Sí que me gusta mucho mi nombre.
Sin duda. ¿Cómo impactó eso en todo su desarrollo? Muchos himnos.
Muchos himnos. Bueno, a veces siento que no pudo haber sido un nombre mejor para mí, elegido para mí.
Ajá.
Pero no me preocupó mucho en mi recorrido, solamente ahora último, creo coincide.
Perfecto, ¿cómo?
Claro, digo, ¿qué mejor nombre tengo para lo que hago? Aunque no es la música, pero sí es un himno a... Sí.
Verdad.
Como ceramista, creo que siento que el nombre se ajusta.
Sin duda.
Sí.
Sin duda. Polimnia, y su relación con el arte, con la cerámica, con la poesía, ¿cómo emergen? ¿Cómo se va como plasmando en su desarrollo desde niña?
Bueno, también influyó mi padre. Ambos eran profesores.
Perfecto.
Y al ser la menor de 7 hermanos, oh, también había... Yo siempre he dicho que soy más vieja de lo que soy, porque ya mis padres tenían una edad...
Eran más grandes ya.
Más grandes, sí, cuando nací yo. Mi madre nació a fines del siglo XIX. O sea, hay un recorrido genético, yo creo, bastante grande, bastante
extenso,
sí. Y siendo ambos profesores, bueno, había mucha manifestación artística. De hecho, los profesores se formaban sabiendo música.
Sí.
Y mi padre...
Como normalistas eran,
normalista,
¿verdad? Normalistas,
exacto. Entonces tenían que saber un instrumento. Mi padre sabía varios, al menos conocía y practicaba en varios. Y el dibujo y el modelado era importante.
Importante.
Entonces... yo creo que esas referencias fueron bastante importantes para mí.
Perfecto.
De hecho, de niña, yo, cuando la pregunta esta frecuente que le hacías al niño, ¿qué quieres ser cuando grande?
Sí.
Yo decía dibujona.
¡Dibujona! ¡Dibujona! ¡Ay, qué bonito!
Y de hecho, fui dibujante durante mucho tiempo, hasta los 30 años, yo creo, pero estudié cerámica.
Ah.
Pero no ejercí cerámica hasta pasados los 50.
Okay.
Un poco antes, yo creo.
Ajá.
Partiendo de cero otra vez. Entonces, pero fue ahí me encontré. Un poco por el miedo al dibujo, que no expresaba exactamente lo que yo quería.
Ah, en el
sí,
en
lo, en... utilizaba mucho material porque yeah. Para estar contenta yo... Mucho papel.
Mucho
y
papel.
Cuando uno es joven no tiene muchos recursos.
Cierto.
Entonces pensé que la arcilla era reutilizable si algo no me satisfacía.
Okay.
Entonces me sentí más cómoda.
Más cómoda.
Claro.
¿Y cómo la acompañó la línea, el dibujo, el trazo?
Siempre.
Siempre.
Yo parto del dibujo.
Okay.
Sí.
Ajá.
Es muy importante para mí.
Y, sí. Y en esto del espacio, de las dimensiones, ¿cómo se vivía usted las dimensiones espaciales?
A ver, yo vivía en una casa grande.
Ya.
Por lo menos la sentía muy grande cuando niña.
Ajá.
Y con varios hermanos, muchos juegos.
Muchos juegos.
Y también las edificaciones de los colegios cuando niño.
Que también son muy grandes, enormes.
Unas aulas gigantescas.
Sí.
La palabra corredor, yo creo que es ahí. Los niños corríamos. Entonces, yo creo que la espacialidad la tuve también muy cercana a mí.
Ajá.
Y la relación entonces plano-volumen no me fue difícil.
Genial.
Y estuve en un primer año de arquitectura, entonces sí. También me permitió entender.
Ajá, y relacionarse.
Entender,
sí.
Claro, el juego geométrico en la espacialidad.
Genial.
En el espacio.
Ajá.
Sí. Ahora, esa lectura yo la hago ahora, hacia atrás.
Ajá. Claro.
Encontrando los elementos, las bases del por qué hago lo que hago y por qué, cómo lo hago.
Perfecto. Y luego de transitar por estas ordalías de arquitectura, ¿cómo fue el tránsito?
Llegar a la Escuela de Arte Aplicada para mí fue la felicidad. Pero también me costó bastante ubicarme, porque yo venía con la rigurosidad y con el aprendizaje de arquitectura.
Sí.
Y me encontré con artes aplicadas, que era mucho más abierta y menos ¿cómo dijéramos? No menos exigente, sino que más ejercicio.
Más centrada en el proceso, ¿no?
Claro, como... más juego, más relación.
Claro.
Entre profesor, entre alumnos, entre...
Como más simétrico todo también.
Entonces,
¿no?
Me costó bastante.
Seguro.
Me costó bastante. Hasta que logré, dije, no, ya no voy a trabajar en función tan exacta de lo que están pidiendo. Voy a hacer lo que yo entiendo, lo que yo creo que tengo que hacer. Y ahí ya me...
Se abrió algo.
Sí. Y fue tan... un espacio tan mío, lo que hacía era tan mío también.
Es orgánico, ¿no?
Que el profesor de dibujo aplicado, Waldo González, me marcó y para mí fue la asignatura que me ayudó en todos los procesos posteriores, ahora en cerámica. Y hice tan bien, cumplí con tan bien con todo lo que él solicitaba en cuanto al ejercicio. Ajá. La máquina de ejercicio. Que me pidió que fuera su ayudante al año siguiente, cuando yo egresé, y al año subsiguiente me nombraron profesora.
¡Oh! Paralela. ¡Qué buenísimo!
Sí. Entonces qué buenísimo. Fui profesora muy joven.
Jovencita, sí.
Y fui más feliz todavía.
Más feliz. Además, ahí se articula con esta... con la docencia de los padres,
¿ah? Sí. Fui feliz con un curso grande. Yo todavía recuerdo cómo llegaba yo a hacer clase y los veía trabajar. Yo era feliz.
Ay,
sí.
Ajá. Sí.
Estoy hablando del año 65. Ya hay 66. 65 fui ayudante. Y cosa curiosa, el profesor me dejaba sola. Yo creo que para verme actuar.
De más.
Y yo me sentía tan bien indicándole, guiando, que como digo, fui profesora tempranamente.
Tempranamente. Uh-huh. Y sí. En esto a través de como de soltar, de indicar, pero sin exigir. Un encuentro muy precioso.
No, era bien exigente yo.
Seguro, pero no desde la exigencia.
50 ejercicios.
Pero no la exigencia de la escuela de arquitectura.
No, porque llegaban por supuesto no llegaban 50, pero se entendía que era N en el
seguro.
Era,
sí.
Claro. Y eso hasta hace poco que he sido enseñado y guiado, creo que totalmente válido.
Absolutamente.
La ejercitación.
Ajá.
Porque es lo único que encuentra uno después de mucho tiempo. Encuentra.
Sí. Cierto.
Sí.
Es como que se abre. Claro, más allá de la técnica, claro, se abre el
claro,
espacio creativo, ¿no?
Sí.
Como la libertad. La técnica.
Exacto, sí.
La técnica da la libertad.
Exacto.
Ajá. Bien.
Incluso mentalmente soltarse.
Exactamente.
Claro, porque uno tiene una idea, pero la idea es rígida, está de acuerdo a lo que uno ve, a lo que uno quiere hacer, pero no está libre de... quiere imponer. Entonces cuando la gente dice dibujo malo, no, es el primer dibujo, es el primero. Raye ahí.
Raye.
Y olvídese.
Y olvídese.
Y de la línea... la línea va a salir solita.
Ah.
Y usted puede elegir la línea que acomoda y que da una solución mejor a la que uno
tiene en su cabecita.
Sí.
lindo.
Sí.
¿Y cómo fue el tránsito a la tridimensionalidad?
Yo creo que a través de eso precisamente, de la ejercitación. Porque en el espacio ya está todo. Ya está todo.
Ajá.
Nosotros somos recreadores.
Recreadores.
Y traemos las ideas de ahí, acá.
Y se baja.
Las, claro. Entonces las hacemos sensibles.
Ajá.
Pero, entonces, para mí, vuelvo al dibujo, el si uno lo suelta, cuando en dibujo los profesores dicen soltar la mano,
sí,
es precisamente dejarla trabajar
tranquila,
sola.
Sí.
Sola,
sí.
No esta cosa durita, sino que sola.
Claro.
Entonces de pronto uno, hay genios que están inmersos en ese mundo,
en ese
que
mundo
no vemos.
Sí.
Están los talentosos que le tienen. Y hay recursos también de composición que son, pueden ser técnicos, entonces esos ayudan también. Ajá. Pero el soltar la mano es de pronto encontrarse y traerla. Ajá. Esa idea que uno tiene está mucho mejor de lo que uno.
Que lo que uno lo tiene acá.
Claro.
Allá es mucho
existe,
mejor.
Existe la infinidad de que disforme, se relaciona con lo que uno quiere.
Se relaciona, sí. Sí.
Sí. Infinidad de soluciones, infinidad. Yo siempre le digo a mis alumnos, miren, aquí estamos en un... Pero esa línea que no termina ahí, sigue, se encuentra con... Yo hice un trabajo, una serie, que lo llamé El pasado presente en el presente.
¡Lindo!
Por la influencia que tuve de mi época, de mis profesores, de lo que yo veía. Y... para traer, para hablar de mis maestros, hablé, o de los que no fueron maestros míos, pero sí, yo conocí parte de su obra y que terminé por conocerla más bien ahora, buscando. Hice la transferencia de lo plano al volumen, yo [S2] Yeah. [S1] Como ceramista, y ellos en su trabajo gráfico. Y elegí grabadores.
¡Qué lindo!
Y dibujan. Y entonces trabajé obras de ellos, pero llevadas al volumen. Oh. Algunas no quedaron muy bien logradas, pero otras sí, que me asombré yo misma de cómo la solucioné en volumen.
En volumen.
Hice ese traslado.
¡Qué hermoso!
Un poco para jugar con esta relación de...
La bidimensionalidad a la tridimensionalidad.
A la tridimensionalidad, sí. Mm. Entonces... hice un reconocimiento a las tendencias de la época, a una época que fue bien importante a través de estos maestros y un poco el rescate que está tan al patrimonio, porque nuestros sí. maestros, nuestros antepasados patrimonio, y que sí, generalmente son olvidados
generalmente.
Y que en el aprendizaje artístico también valdría la pena la revisión.
Sin
si uno no está creando nada,
así
entonces
es.
Uno busca y se encuentra con maravillas.
Linda.
Y dice, eso quiero, eso quiero.
Eso.
Ser así, ay, llegar a eso.
Sí.
Mm. Sí, en general. Cuando hablabas de herencia, yo creo que tengo mucho. Y ahora me pregunto y busco hacia atrás, sí. Sí, porque no es porque sí que uno es como es.
Ni hace lo que hace.
Ni hace lo que hace.
Sí, ¿y de dónde viene esta hebra que es desde más allá de los padres? ¿De dónde vendrá? ¿Qué trae usted?
Eso es algo que me recrimino, o sea, no me recrimino, pero me hago la pregunta, ¿por qué no pregunté más? Yo tengo una hija que está muy interesada en saber, en guardar, en saber del árbol, quién fue este, quién el otro, que me cuenten más. Y yo a mi padre y a mi madre poco les pregunté de mí, de mis abuelos.
Ah, de sus padres.
Y sé lo poco que sé, pero haber preguntado más. Y muchos de mis hermanos mayores o de la familia, lo sé por las conversaciones de dos hermanas mayores y que me contaron cosas, pero no sé. Pero mi padre, bueno, ambos estudiaron en escuelas normales.
Sí.
Mi madre por cercanía a la familia, porque ella quería estudiar matemáticas en la universidad, pero... Mi abuelo no quiso en ese tiempo.
En ese tiempo, sí.
No, acá en la casa, no alejarse mucho, ir a Santiago, no, menos.
¿Dónde? ¿De dónde?
Mi mamá era de Curicó.
Ah.
Entonces, cercanamente había una escuela normal. Entonces, sí. Ahí. Y mi padre, de muy bajos recursos, él estudió en la normal de Talca. Él venía del sur.
Ya.
Y es bonita la anécdota porque de muy pocos recursos. él fue mayor de una familia de muchas hermanas, de madre viuda, tempranamente.
Tempranamente.
Entonces el niño iba a la escuela, y ojalá estuviera en la escuela, pero cuando terminó la enseñanza primaria, siguió yendo a la escuela. Entonces, un sacerdote se preocupó, pues este niño es inteligente, este niño es. Hizo todos los trámites y fue a la escuela normal.
Qué importante.
Muy importante. Ah. Sí. Y, bueno, él destacó en su, como docente, fue profesor de educación física, además, normalista. Y entonces, claro, era una casa donde había...
Había una inquietud, sí, de
formación,
aprendizaje,
de desarrollo, de... Sí.
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 Y,
y por ser ambos estudiantes de escuelas normales, se conocieron.
Eso iba a preguntar, sí, la historia de amor de sus padres. Porque estaba uno en Curicó y el otro en Talca.
Sí. Pero se
simultáneamente
encontraron,
de haber
se
sido.
Encontraron en alguna fiesta, no lo sé, y ahí se conocieron, sí. Sí.
Polimnia, sí. Y las pérdidas, ¿cómo se ha vivido las pérdidas de sus padres, sus hermanos?
Sí. Una vez consulté yo, porque eran muchos, por preguntarme, cuestionarme yo cuando quedé viuda, y asistí a un... Y ella me dijo, que me señaló que a mí me tocó estar presente en la muerte de todo, de mi hermano que murió a los 27 años, muy presente. Muy,
muy presente.
Entonces... Claro, así fue para mí, mi madre también, mi padre también. Uh-huh. Entonces, tal vez otro hermano no está lejos yo de... Pero mi hermano mayor, cuando murió, 27, yo tenía 15 años. Bueno, doloroso. Yo no paraba de llorar.
De llorar, amar.
Y después me olvidé porque vuelvo la... Pero sí, fue... Fue... Yo creo que marcó mucho mi hermano Mauricio, que nos abrió mirada a la música, sí, exigente, riguroso. Él fue el que nos cambió en orden,
el rigor.
Y respetarnos a nosotros sí.
Como un rol absolutamente
formador,
formal.
De
sí.
Reconocernos, de mirarnos, respetarnos. Desde el nombre.
Ajá. ¿Quiénes, el nombre, quiénes eran? Qué sí. Importante. Sí. Sí.
Ese hermano. Joven.
Joven.
Un muchacho ahora. Claro. Esa, 27 años es la nada misma.
Es la nada ahora. Claro. Sí.
Claro. Pero en ese tiempo se era mayor antes.
Así es.
Sí, se era mayor antes.
A los 27 años
sí,
ya era
sí.
Grande. ¿Y su historia de amor?
¿Mi historia de amor? Y fue bien escasa.
Escasa.
Yo tenía mi mundo tan para mí y era tan segura de mí que tardíamente yo me casé a los 29 años.
29 años.
Y con la primera persona con la que yo me relacioné. Sí. Antes no. Ay, enamoradiza, sí. Pero enamoradiza,
pero
sí.
Pero desde
a
allá.
Lejos, a lo lejos.
Me encanta tal.
A lo lejos. Claro. Su prestancia, su. Claro. Pasaba por épocas, bien enamorada de este otro. Hasta de una fotografía de alguien que yo lo conocía, que estaba en otra parte del mundo, pero
ahí estaba.
Ahí, claro.
Ah.
Y averiguaba sobre... Pero no fui, era como muy individual yo.
O como estando como en una dimensión como bien distinta, ¿no? Como a propósito de... en este mundo
sí.
Del espacio, donde la se bajaba.
Y la persona con que yo me relacioné y me casé era mucho mayor que yo. Intelectual, periodista. Entonces, claro, yo tenía que aprender más, saber más, qué sé yo. Pero eso no era consciente tampoco.
No, no era consciente,
no.
Sí.
No. Y fui mamá. Yo todas las etapas las he vivido, creo, muy bien.
Muy bien.
Como digo, inconsciente. Me tocó esto, esto es, lo hago.
¿Y cuántos niños tuvo?
Tres. Alejandro, que es músico. Celeste, que está volviendo a la escritura, lo cual me tiene muy contenta.
Contenta.
Sí, encontró, finalmente se reencontró, porque excelente dibujante es también.
Ay.
Y ahora acaba de mezclar ambas.
Como integrar.
Entonces escribe lo que ilustra lo que ella escribe. Entonces está como completita.
Exactamente.
Y físicamente también aprendió a hacer sus libros, entonces está en eso. Estoy
genial.
Feliz con eso. Y mi otro hijo, que es arquitecto, pero músico también.
Entonces, lindo.
Y sí, son los tres hijos que tengo.
Sí. ¿Y la pérdida de su marido?
A ver. No, yo creo que la viví. La viví desde antes, porque al ser el mayor, desarrolló una enfermedad bastante limitante.
Okay.
Entonces fue una muerte.
¿Cómo?
Claro. En la muerte misma fue un hecho.
Fue un, como del proceso.
Esperado, sí, esperado. Sí, y sí. Como fue bien sacrificado también. Junto con el sentimiento de la pérdida, está la libertad de
exacto.
Ahora.
Sí.
Vuelvo a mí, vuelvo a buscar. ¿Qué es lo que soy yo? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo hago?
Perfecto.
Claro. Sí. Y he tenido la suerte de tener el tiempo para, sí...
Desplegar.
¿Cómo? Claro, hacerlo.
Hacerlo,
sí.
¿Y la cerámica cuándo entra en su vida?
Bueno, en la Escuela de Artes Aplicadas, yo cuando fui a inscribirme desde arquitectura,
sí,
que me reconocieron el año, ya tenía derecho a pasar por todos los talleres que se hacía en primer año para ubicarse o reconocerse uno ahí, sino que directamente me preguntaron qué taller elige. Y yo, habiendo visto a mi padre, que había estudiado por ser profesor en un programa especial de la Escuela de Arte Aplicada, conocía la cerámica o por lo menos el material.
Perfecto.
Y el volumen al ver a mi padre, al ver objetos hechos por mi padre. Entonces, cerámica, no tuve ninguna duda. Cerámica.
Directo a la cerámica.
Directo. Ahora fui bastante floja yo. Eso lo reconozco. Pero también tuvo su razón de ser. Yo creo. Porque era una época en que yo... Creo que vi el mejor cine de todos los tiempos.
Genial.
Entonces decía, ¿cuánto es lo que puedo faltar? Y llevaba mi 75%.
Justo.
Entonces iba al cine. En vez de ir a la clase, me iba al cine.
Sí.
Cine francés, cine inglés, cine ruso, cine griego, cine norteamericano. ¿Qué tal? Entonces vi lo mejor de lo mejor. Sí, entonces también eso es formación, porque una vez este término de composición, que es transversal a todas las expresiones artísticas, es la buena conjugación de los elementos que participan en el oficio que se está.
Ajá.
Y cuando digo buena participación, para llegar a un equilibrio, a la armonía, que son términos de la vida misma. Sí. Entonces se cumple igualmente. Entonces con mi hija yo una vez dije, yo creo que puedo, porque como vi cine, escuché música, la composición la entiendo. qué es lo que prevalece, claro, qué es lo que es subordinado, qué es lo que es lo protagonista, aquí lo importante, lo esencial. Entonces, me es fácil
entrar
claro, en eso. Ahora, lenta sí que soy.
Polimnia, yo quisiera preguntarle sobre el cuerpo. ¿Cómo es la relación con su cuerpo? A propósito de composiciones y eso.
Yo una vez me atreví a reconocer, hace últimamente alguien me preguntó, porque yo hago mujeres en realidad. Tal vez porque, y lo vuelvo a decir, me gustaba mucho mi cuerpo.
Bien.
Me gustaba mucho el movimiento.
El movimiento.
La relación con la danza, con el ballet. Yo sentía el movimiento y me gustaba.
Ajá.
Y creo que por ahí creo que... Además, visualicé también... lo que yo sentía, que era mi cuerpo, lo pude visualizar. Vuelvo a otro hermano.
¿Ya?
Tenía otro hermano que, esto lo he descubierto hace poco,
sí,
trajo, o él compraba, siendo muy joven, yo debo haber tenido 6, 7 años, una revista argentina,
¿ya?,
de caricatura.
Perfecto.
El Rico Tipo.
El Rico Tipo.
Rico Tipo se llamaba.
Yeah.
Y compraba todo lo que llegaba con 10, porque no llegaban en ese tiempo.
Ajá. Entonces él compraba volúmenes
que llegaban. Y yo veía. Y había un caricaturista, el director de la revista, pero además era Divito. Algo de Guillermo Divito, ya no recuerdo el nombre, pero Divito era su... Y las chicas de Divito son los dibujos de las mujeres. Curvilínea, una cintura. Claro, él era caricaturista.
Era caricaturista. Sí,
claro, entonces, por supuesto, exageraba.
Aumentaba los volúmenes.
Pero era una preciosidad, una belleza. Ah. Y yo creo yo que inconscientemente asociada con mi propia figura.
Perfecto.
Y también, eso lo descubrí, tarde, otra... Mi papá, por ser profesor, llevó unas litografías. Tenía en los muros colgadas unas litografías preciosas con mujeres. Bueno, yo era lo que tenía a la vista. Pero recién, ahora, una vez guardé dos. Las guardé porque desaparecieron, yo no sé qué pasó, desaparecieron. Pero dos guardé. Y las guardé, porque eran de mi niñez, las guardé. Pero un día, trajinando, ordenando, las encontré. Y ahí me hicieron sentido, dije, aquí está, ¿cómo es posible que yo haya desarmado, me haya preocupado más del marco y no de...? Y leí ahí el de Sergio Trujillo, lo busqué.
¿Ya?
Colombiano. Una mujer, y yo digo, de aquí, preciosa, cómo no he dibujado yo, cómo, qué maravilla.
Preciosa.
Sergio Trujillo, lo nombre porque es la belleza de la mujer.
Que la levanta,
sí,
¿no?
Sí, y la litografía, curiosamente, eran una serie que él hizo muy joven, para que se repartiera por las escuelas públicas. Por eso llegó a mi padre.
Ah.
Por eso llegaron a mi padre. En las escuelas públicas. Y muchas tenían que ver con los Juegos Panamericanos en esa época. Entonces creo que él hizo los afiches de todo ese... Entonces,
ese gran evento,
claro,
¿no?
Ese evento. Y además fomentando... el desarrollo en la formación de los niños.
La educación.
Claro, la educación.
Ajá.
Una serie que Y esa litografía, yo lo leí en Google, a la escuela, y ahí hice la relación. Por eso mi padre llegó con un montón, y enmarcadas y todas puestas.
¡Lindo!
Lindo. Entonces, sí, como digo, creo que inconscientemente yo relacionaba esos movimientos, ¿sabes?, con mi propia
corporalidad.
Claro,
¿no?
Y al bailar yo también, que me gustaba el ballet, me gustaba. Y hasta la fecha yo me siento muy bien con...
Perfecto. Con viviendo en este cuerpito.
Sí, sí, viviendo en él.
Ajá.
Sí. No, nunca me aproblemó. Sí, tal vez un poco las caderas anchitas, pero casi ni problema.
Nada, sí.
Sí.
¿Y el tiempo, Polimnia? ¿Cómo se vive el tiempo?
Oh, el tiempo. Bueno, el tango dice, 20 años no es nada.
Ajá.
Oh, qué cosa más increíble. Es que yo tengo todo mi panorama ahora, desde mi niñez, conformando en lo que hago, en todo, en cómo me relaciono. Sí, esto para mí es un regalo.
Ay.
He estado vaciando un poco a ciertas conclusiones o verdades o con las que me he encontrado y que creo que tienen un gran valor para estar contenta.
Perfecto.
Para estar, sí. El tiempo. Cuando fui profesora hace poco, para unos 20 años atrás, sí, tuve unos alumnos que me invitaron a una fiesta de disfraces. Ellos iban a hacer una fiesta en la misma escuela, en un centro de formación técnica, la escuela, o una segunda escuela de arte aplicada, donde me encontré con Jimena.
Ah.
Y yo inmediatamente pensé, pero un alumno, el que me fue a invitar, me dijo, pero usted puede venir con antifaz nomás. Y yo dije, ¿por qué me perdonan la vida? Dije yo, con antifaz
nomás. Nomás.
Voy a sacar mi gana. Siempre dije yo, qué pena no haber vivido en esta época, porque en esta época yo habría sido feliz y habría sido gótica, yo creo.
Gótica.
Sí.
Con,
por lo menos
en la estampa.
Claro. En la estética.
En la estética. Sí.
Así que hice bototos, calcetines negros, me puse un jumper negro, me pellé uno y fui. Quería ir peinada bien, pero no pude hacerlo. Pero sí fui gótica. Y recuerdo que también escribí un cuento cortito y les dije a mis alumnos, sí, preocúpense, porque yo ayer tuve 20 años. Ayer. Así que preocupen.
Lindo.
Claro, que se ocupen de su vida.
Desde ya.
Sí. Porque se pasa volando.
Volando,
sí.
Sí.
Volando.
Sí.
Pero hay que verla.
Hay que verla.
Hay que verla.
Sí.
Sí.
Y ¿cómo se vivió usted sus gestaciones? Hablando del cuerpo y lo orgánico.
Naturalmente.
Naturalmente.
Naturalmente. Yo creo que también, yo reconozco que he sido bien inmadura, intuitiva tal vez.
Intuitiva.
Pero no muy... todo normal, o sea, en este momento estoy embarazada, ya, contenta, lo recibí contenta, un poco sorprendida, curiosa tal vez, pero no más allá.
Perfecto.
No más allá.
Ajá.
Y los tres partos fueron naturales, normales, y incluso mi segundo embarazo fue seguidito. Tienen menos del año de diferencia.
Okay.
Mis dos hijos mayores, Alejandro y Celeste. Pero como una etapa muy natural.
Muy natural.
Muy natural.
Ajá.
Sí. Y el tercer hijo, que fue más, más distante, sí, fue más digamos, una etapa más larga de sentirme un poco mal agobiada o las náuseas o lo más largo.
Más largo, más con los síntomas.
Pero fue el más fácil de todos. Después a mí me dieron, o sea, al otro día me dieron de alta. Entonces yo creo que esa naturalidad, no tomarlo tan... porque yo seguí haciendo lo que hacía. Estaba en México, viví en México, viví en un cuarto piso, salí a comprar, mi marido trabajaba todo el día, tenía los otros dos hijos pequeños, 8 o 9 años, sí. Iban al colegio. Entonces yo tenía una vida muy activa. Entonces el tercer hijo nació dentro de esa actividad.
En no, esa vorágine.
Claro, como... natural, pero...
Intenso,
pero claro.
Mm.
Entonces, no... Y la maternidad, o sea, también. Yo creo que si hubiera tenido más... Yo creo que había más intuición que...
Perfecto.
Que conocimiento, que un saber.
Sí, que un saber más como ahora, entre comillas,
claro,
científico.
Ahora hay que saber, ¿cierto? Entonces, sí, yo creo que todo ha sido en mí de esa manera.
Sí, muy orgánico.
Sí. No,
sí.
No buscarle mucho la complicación.
Exactamente.
A la etapa.
Sí. Polimnia, se me queda una pregunta que me parece tan importante, no solo porque yo no la sepa, pero además es como me parece interesante. ¿Cuál es la diferencia entre la escultura y la cerámica?
Esa es una interrogante que todavía tengo, pero ya tengo algo avanzado, por así decirlo.
¿Ya?
Porque... A ver, cuando hice la serie esta, el proyecto del pasado presente en el presente,
¿sí?
Digo que algo importante que como conclusión que me permitía ese ejercicio seguir con la interrogante de las diferencias entre esculturas. Ahora, ¿por qué para mí es un interrogante bien importante? Porque en esto de la clasificación de la arte, cerámica es un oficio.
Ya. Yeah.
Y no está en las galerías, no está en los museos. Está como patrimonio histórico. La cerámica precolombina, la cerámica, no la escultura precolombina, la cerámica precolombina está. Porque la escultura precolombina son las muñequitas.
Sí.
Es la infancia de la escultura. Entonces, la cerámica, por tener una versión funcional, porque tiene una versión funcional,
sí.
Está más conocida en el término cerámica como en relación a lo funcional. Entonces, alguien en que la taza no es una taza, es lo que le sirve para cumplir una función, no tiene mayor importancia. No se analiza desde el punto de vista artístico, ¿no es cierto? Nada.
Ajá.
Ya. Voy a algo que puede hacer la diferencia, que es la figuración. Si yo reconozco el objeto o lo que figura, está más cercano al común, actualmente, al común de la gente.
Ok.
Si no es reconocer, si es abstracto, aunque eso tiene un grado de abstracción.
Sin duda.
Porque se está acercando a lo geométrico, ¿no es verdad? ya, los esquemas geométricos, cilíndricos, ya. Tiene un grado de abstracción, pero si es abstracto, abstracto, ya no puede tener un discurso, tiene un trasfondo conceptual mucho, mucho más oscuro, ¿no es cierto?
Sí.
Que lo que puede derivarse, yo viendo ese objeto que tiene una cara, puedo aplicar subjetividad y estar en lo subjetivo, que yo me imagine mucho, mucho a raíz de esa expresión. Pero está más cercano, ¿no es verdad?
Cierto. Ya,
la cerámica está mucho más cercana a la gente por lo funcional y por lo figurativo que tienen, por el material, la cercanía, en lo popular que se ha hecho.
Por lo cotidiano.
Por lo cotidiano. Ahora, hay una versión artística. Y la versión artística, cuando es representativa en la cerámica, de todas maneras es cerámica para los demás.
Okay.
Pero si yo hago un animalito, pasa a ser cerámica, se ve como cerámica.
Okay.
Pero si yo hago una figura humana, me hablan de escultura. Entonces, por ahí hay un asunto que no se puede clasificar, sino que está en la contingencia de la gente, el imaginario y la famosa clasificación. Nosotros somos bien segregadores, ¿no es verdad? El chileno es segregador. Entonces, la cerámica, así como término, si yo digo que soy ceramista, me cuesta entrar en una galería. Pero la gente habla de mi escultura. Pero mis esculturas están hechas con los principios cerámicos. No solo la materialidad, sino que la construcción es como se construye una vasija. O sea, es cerámica. Entonces, ¿es escultura o es cerámica? Soy monócroma. Si yo le pongo colores, qué sé yo, más cerámica es. ¿Te fijas?
Sí.
Pero si me mantengo monócroma, más escultora soy.
Ah.
Entonces, y un día buscando, ponete este interrogante, ya, ¿qué galería? Hay galerías, sí, que son mucho más abiertas. Y vi en la redacción que iba a haber una exposición de cerámica y especificada, pero no cualquier cerámica. ¿Qué quiso decir con eso?
¿Qué quiere decir
el
con
curador,
eso?
¡Por Dios! No cualquier cerámica. Porque era de una versión artística con un lenguaje conceptual, con un trasfondo, con... No. La cerámica está más cerca de la gente y yo soy figurativa. Me gusta, pero me gusta el observador.
Me gusta el
estar
observador,
en
sí.
Claro. Y yo no pienso en el observador. Pienso en mí y ahí tengo comunicación con el observador.
Perfecto.
Sí. Alguien una vez me dijo, mirando que había estado largo rato esperando que pestañara la figura que había hecho yo.
Oh.
O sea, y no soy irrealista yo, ¿no? Pero la expresión.
Es la expresión.
La expresión. Entonces sigo con la interrogante, pero más bien como para posicionar a la cerámica en la de que ¿cómo? ¿Por qué yo a veces soy escultora? Si trabajo en grande también, esa es otra, paso a ser más escultora. En cambio, si hago chiquitito, cerámica.
Polimnia, hace como 10 minutos me avisaron que teníamos como 5 minutos para cerrar. Yo quisiera preguntarle, a propósito, como hay tres... dimensiones o zonas que me gustaría como abrir un poquito, como quisiera que me hablara sobre la confianza, que me hablara sobre la creación y me hablara de la envidia. ¿Cómo se ha vivido estos tres elementos?
Creación, parto por la creación.
Parta por la creación.
Yo creo que la creación está naturalmente vuelvo al término natural, en nosotros, y aparece en cuanto al entorno, a las necesidades, se desarrolla también.
Ajá.
Mientras más elementos haya.
Perfecto.
Estoy hablando de la creación en todo tipo de... Mi madre dijo un día, cuando alguien criticó que yo no hacía nada a los 16 años, no hacía absolutamente nada en la casa, nada. Mi madre dijo, no importa, dijo, es inteligente y cuando necesite hacerlo, lo va.
¡Genial!
Lo hace. Entonces, yo creo que la creación es propia del ser humano, y en la medida que tiene más, más elementos, más obligadamente la creación. Y la creación incluso lúdica.
Esa.
Porque no está para pasarlo mal el hombre, está para pasarlo bien. O sea, si las máquinas y todo, o sea, es para acomodarse mejor y el estar bien, más cómodo.
Ajá.
Entonces, eso en cuanto a la creación.
Sí.
Y la creación artística es la necesidad de manifestarse nomás, buscar las herramientas, lo mismo. Y tiene el entorno para tener los recursos y conformar los elementos. Para desarrollar eso. La confianza, yo creo que también está en uno y se desarrolla también en las relaciones humanas. Pero yo creo que la intuición, yo creo que por lo menos en mí, más que la confianza racional, de decir confío, es intuitiva.
Es intuitiva.
Es intuitiva, sí.
Ajá.
Sí.
Sí.
Es intuitiva. Hay algo que no se da un hecho. Ajá. O una persona. Y digo un hecho porque dicen que hay algo que no cuadra.
Ajá.
Por ahí no va.
Por ahí no va.
Por ahí no va.
Ajá.
Y la última...
¿cuál? La envidia.
La envidia. Voy a ser honesta.
Por favor.
Yo creo que últimamente he sentido más la envidia que yo haberla tenido, o sea, sentido.
Más objeto de envidia que envidiar
yo
a otro.
Yo creo, claro. Yo creo.
Ajá.
Yo creo. Porque ahora hay los famosos tips, o los famosos que le señalan a uno.
Ajá.
Entonces me he encontrado, mirando hacia atrás, que se han dado mucho en ciertas relaciones. Entonces yo digo, habrá habido envidia, porque si se cumple todo esto, quiere decir que no se dio por acá, porque yo no tenía algo que la otra persona o carecía o sentía que carecía, no vio lo que ella tenía, y yo al mismo tiempo poder haber tenido lo que ella tenía, habríamos. Pero te fijas, no. Y que lo material, porque a mí siempre los recursos me han faltado, sí, de pronto decir, claro, pero no exactamente envidia.
Sí, exactamente.
Porque estar en un lugar que yo, no, ahí yo no quiero estar.
Yo no quiero estar.
Entonces, no es, entonces como que... pero también vuelvo a lo natural, yo creo que es natural.
Es natural en algún punto.
Claro, ahora tener la claridad suficiente para ver también esos rasgos que tiene la envidia o esos puntos, como para decir ahí yo no. Ahí sí, posiblemente, acá no. Entonces,
perfecto.
Porque envidia es un cuadro.
Ajá.
Entonces, la cosa es, ¿en qué parte me involucro yo de ese cuarto y en cuál no? ¿Y por qué? Y si no me gusta, ¿por qué me estoy involucrando? No sé, yo creo que... Ahora, sí, puede ser muy analítico, pero vuelvo atrás. No, si es que no es la intuición.
Es la intuición.
Es la intuición.
Ajá. Porque además es como pareciera ser que eso que usted en algunos momentos de esta entrevista llama inmadurez, tendría que ver con la intuición, ¿no?
Puede ser.
Y finalmente lo que me está diciendo es como, a propósito de mis preguntas, que la libertad no se tranza.
No, la libertad no, no se tranza. Eso sí que no.
Eso sí que sí. No.
Voy a señalar un hecho acerca de la libertad.
Ya.
Pareciera ser que yo lo tenía muy claro, sin tenerlo claro. Porque cuando, como fui buena alumna, alguien me postuló para un trabajo en una empresa. Y la persona que vino después de que yo, porque yo no lo tomé, porque me espanté, porque cuando fui a la oficina miré y dije yo, no hay ventana.
No puedo estar acá.
No, no, no puedo. Y además un horario fijo. No, 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 no puedo, no puedo. Y por eso no fui nomás. La persona vino después. Es decir, le fue estupendo, ganó todo lo que quería, viajó, todo. Pero no.
No. La libertad no se transa.
No se transa.
Precioso. Sí.
Y yo creo que he sido libre. Y he sido libre, esto es para terminar, en todas las etapas. Incluso como esposa.
Perfecto.
Porque puedo haber sido aparentemente sumisa. Pero yo, ¿para qué me iba a agarrar problemas? Yo tenía mi mundo.
Perfecto.
Yo tenía mi manera de hacer. Lo que tenía que hacer era esperar el momento adecuado. Creo que no, no. Entonces, por eso naturalmente fui mamá, fui esposa, fui... Yo recuerdo que mi marido siempre decía, bastante machista español, decía... No, a mí me gustaría irme a un lugar donde no hubiera nada, ni agua siquiera. Creo que es allá donde yo apunto. Y alguien me preguntó una vez, ¿y usted iría? Yo dije, pero cuando eso ocurra, no va a ocurrir nunca. ¡Qué sueño! Yo dije, ¿qué me iba a problemar desde ya con eso?
Genial.
Entonces todo lo viví así y no se puede decir que yo haya sido sumisa para nada.
Para nada. Para nada. Para nada. Genial. Polimnia, muchas, muchas gracias por esta preciosa entrevista. Muchas gracias.
Y gracias a ti, Susana, porque, ve, el verbalizar también es bueno, porque también uno va, no solo va contándolo, desahogándolo si es que puede servir para algo, sino que además sentirse... Bendita.
Gracias.
Porque si tú me agradeces, yo estoy agradecido.
Gracias. Entonces, muchas gracias.
Todo lindo, todo bien.
Todo bien.
Y todo natural.
Y muy libre.
Muy libre, muy libre.
Gracias. Sí.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia: historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.